Mi historia empezó en una de las autopistas más largas y transitadas de Los Ángeles, donde me quedé atrapado en un montón de tráfico. Algo para nada inusual en un día cualquiera, pero ese día se sentía diferente. Resulta que había un incendio cerca que obligó a cerrar la carretera por horas, porque un conductor se había salido de la ruta. Para un camionero con un camión de 16 ruedas, eso es una auténtica pesadilla. Después de 5 horas parado, finalmente logré hacer mi entrega y recoger un nuevo remolque en el puerto de Long Beach. Mi ruta típica era de Austin, Texas, a Long Beach, California, y de regreso cargando, quién sabe qué, lo que tocara según el pedido. Generalmente son cosas de China, como artículos del hogar, juguetes, artefactos y todas esas cosas que terminan en esas tiendas de descuentos. La mayoría de las veces no me fijo mucho en lo que llevo, a menos que necesite refrigeración o si hay algo vivo, en ese caso es mucho más delicado. En el viaje de regreso, decidí tomar la autopista 91. Me había olvidado de lo caótica que puede ser, pero aún así, opté por las calles laterales de Los Ángeles para volver a la autopista 10. Así que, después de unas 2 o 3 horas más de retraso, por fin tuve un trayecto tranquilo hacia el desierto. Eran alrededor de las 9 de la noche, y sentía que el día se me escapaba rápidamente. La verdad es que tenía un horario en mente, y ya me había retrasado casi 8 horas por todo el tráfico, así que era plenamente consciente de que estaba rompiendo las reglas y hasta la ley misma al manejar más horas de las permitidas. Pero pensé que si no me atrapaban, podría recuperar algo de tiempo conduciendo toda la noche. Paré en una gasolinera en la vía para llenar los tanques. También tomé unas bebidas energéticas. Compré unos cigarrillos y pedí algo para cenar. No soy fan de los Red Bulls o Monster, porque siempre me ponían ansioso, pero era lo que necesitaba para mantenerme despierto, además de los cigarrillos. Mientras regresaba a mi camión, vi a un tipo que caminaba por la rampa de salida, haciendo señas con el pulgar. Tuve que gritar un par de veces porque el ruido del tráfico era enorme. Él mencionó que iba hacia Phoenix y que le vendría bien un aventón. Sabía que recoger autoestopistas estaba mal visto, e incluso prohibido en mi empresa, pero lo había hecho varias veces antes, y no pasaba nada. Después de todo, no cuesta nada darle un aventón a un alma viajera de vez en cuando. Además, la radio siempre es buena compañía, pero tener alguien con quien hablar durante el viaje es aún mejor, así que le dije que se subiera, y que yo iba hacia Texas. El tipo no dudó en montarse, pero justo antes de arrancar, recordó que dejó algo en la carretera y dudó un momento. Ya le había dicho que lo llevaría, así que decidí esperar. 10 minutos después volvió, cargando una mochila de estilo militar. Le pregunté sobre ella, pero solo gruñó y se quedó mirando el espejo lateral. Me encogí de hombros y comencé a conducir, pero al final me contó que había hecho 2 giras en Irak, aunque claramente no quería hablar de eso. Nunca he estado en cosas de guerra, y la verdad es que manejar un camión nunca me fue de ayuda en nada, así que le pregunté a John, como me dijo que se llamaba, ¿y qué te trae a Phoenix? Zrenia, mientras me tomaba un trago de Red Bull. Él se giró hacia mí con un ceño fruncido y me dijo, escuché que mi ex acaba de tener un bebé. Dudo que sea mío, pero tengo que averiguarlo. Esto lo dijo mirando fijamente al espejo retrovisor. Supongo que le daba vergüenza o algo. Oh, qué bien, empecé a decir, pero me detuve al ver su expresión. John seguía enfocado en el espejo y se notaba que estaba bastante tenso. De hecho, parecía estarlo desde que lo recogí en la carretera, pero era militar, y supuse que eso justificaba su cara de pocos amigos. Sin embargo, no sabía qué tanto era lo que miraba en el retrovisor y me empezó a incomodar un poco, así que le pregunté, ¿estás buscando algo en especial? Justo en ese momento, sentí un golpe en el camión. El volante se me movió de las manos y un ruido fuerte resonó contra la cabina. Pensé que podría ser que se me había reventado una llanta, aunque agradecidamente, tenía otra para compensar. Quizás deberías parar, suena a que tienes una llanta pinchada, dijo John, insistiendo varias veces. Finalmente, me convenció y disminuí la velocidad para parar. Sin embargo, él seguía con la mirada fija en el espejo lateral. Estábamos en medio del desierto, con solo algunos coches pasándonos y no había luna, lo que hacía todo más raro y su conducta extraña me estaba empezando a poner nervioso. Pero traté de no pensar mucho en eso. Tal vez eran las bebidas energéticas que tenía en el sistema lo que me ponía paranoico. Una vez detuve el camión, salté de la cabina para revisar si había algo mal, y de repente, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, me encontré en el asiento del pasajero, y todo se aclaró al ver que John estaba al volante. La parte de atrás de mi cabeza latía muy fuerte y tenía un dolor punzante en esa zona. «Te desmayaste», me dijo. Pensé que sería mejor si yo manejaba un rato. Noté que sus ojos no paraban de mirar el espejo retrovisor y al lado, en vez de hacia adelante. «No puedo dejarte conducir, eso es contra las reglas. Detente, John, podría perder mi trabajo», le respondí, pero no estaba preparado para lo que pasaría a continuación. John sacó una pistola de su mochila y me la apuntó directo a la cara. «Te sugiero que te quedes callado y te sientes ahí». Por el rabillo del ojo vi luces rojas y azules brillando a varios kilómetros detrás de nosotros. Normalmente le temo a los policías en las carreteras, ya que eso siempre significa problemas, pero en ese momento deseaba que uno me abrazara. «Te aconsejo que te detengas. Hay unos amigos tuyos detrás», le dije, notando la locura en sus ojos. John no contestó, y los coches de policía se acercaron, rodeando nuestro vehículo. Jamás había visto tantos patrulleros juntos. «Por Cristo, ¿qué demonios hiciste, hombre?» «Srenia», le pregunté. Él se rió nerviosamente justo cuando, ¡bam!, el arma se disparó y el vidrio del lado del pasajero se rompió en pedazos. Tuve mucha suerte de que la bala no me atravesara a mí, pero los fragmentos de vidrio le cayeron en la cara a John, y esto creó la distracción perfecta para que pudiera agarrar el volante y frenar el camión. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo, con las manos esposadas detrás de la espalda. «Solo soy el conductor». Component placement, grité, esperando que me creyeran. Un oficial me ayudó a levantarme y me quitó las esposas mientras otro revisaba mi licencia. «¿Christopher Atkins?», Srenia preguntó el oficial. Asentí, y entonces me soltó. «¿Sabías que estabas transportando a unos delincuentes fugitivos en tu remolque?». Me quedé completamente boquiabierto con su pregunta. Obviamente le dije que no. Entonces me mostró que la cerradura de mi remolque había sido cortada. Resultó que John había planeado recoger a sus compañeros después de su fuga de una prisión de máxima seguridad. Nunca entendí por qué no me mató, pero estoy agradecido por eso. Al final, la policía me dejó ir tras un rato. Más tarde, vi un letrero cerca de la prisión estatal que decía: «No recojan autoestopistas». No hace falta decir que desde entonces no he vuelto a darle un aventón a nadie. ¿Saben algo? Los road trips son geniales, en serio. Siempre me he visto como un espíritu libre, alguien que no necesita compañía para disfrutar la vida. Por eso nunca me casé ni formé una familia. No quería a nadie ni nada limitara mis ganas de explorar y hacer siempre nuevas cosas. No soy el tipo de persona que se estaciona en un solo lugar. A mí me gusta vivir en movimiento y estar solo me daba la libertad de hacer lo que quisiera y cambiar de ambiente cuantas veces lo considerara, literalmente de un día para otro. Un día, después del trabajo, me dio por lanzarme a la carretera sin más. Siempre me han encantado esos viajes. Es como sentir el viento en la cara y la oportunidad de escapar de la rutina. Así que después de una semana pesada en la oficina, necesitaba despejarme. Por eso metí lo básico en el auto y me tiré a la aventura sin rumbo fijo. Era de noche cuando comencé mi viaje y la carretera estaba vacía. El aire fresco entraba por las ventanas bajadas y el silencio se sentía genial. Mientras manejaba, mi mente se iba a mil lugares, El trabajo me estaba quemando y sentía que todas mis relaciones se tornaban complicadas. Como les dije, siempre he sido de no quedarme mucho en un solo sitio, y la monotonía de la oficina me estaba cansando demasiado. A pesar de los nervios, decidí concentrarme en disfrutar el paisaje que se extendía ante mí, sintiéndome tranquilo y en paz. Pero lamentablemente eso no duró demasiado. A lo lejos, vi un brillo rojo que al principio pensé que era una fogata o algo así. Tal vez estaban quemando basura en una granja. Pero al acercarme, me di cuenta de que era algo más intenso, un fuego enorme en medio de un campo. Esa visión me dejó muy inquieto, y de repente, se me erizó la piel. No era común ver una hoguera tan grande a esas horas, y en ese momento, mi curiosidad empezó a mezclarse con un ligero temor. Cuando me acerqué más, noté que había personas moviéndose alrededor del fuego y me pregunté, ¿qué carajos hace esa gente allí? Pero a medida que me acercaba más, me empezó a invadir el miedo. De pronto, vi que había un grupo de gente vestida de negro junto al camino. Su presencia era extraña, y sus movimientos parecían mecánicos. Sus rostros estaban completamente planos, como si no tuvieran emociones. Reduje la velocidad, tratando de comprender si estaban filmando un comercial o algo así. Pero me empezó a dar una mala espina todo eso. Pensé que tal vez estaba en el lugar equivocado. Quizás esto era algún tipo de ritual en el que no debería estar presente. He escuchado de muchas sectas y grupos religiosos que hacen cosas espeluznantes, incluyendo sacrificios de animales y hasta humanos. En ese momento, intenté acelerar, pero esos tipos en traje se pusieron en medio de mi camino. No podía dar marcha atrás porque, de repente, más y más personas aparecieron detrás de mí, y rápidamente mi auto quedó rodeado por todos ellos. Traté de retroceder, pero otras figuras bloqueaban la salida. Entonces el pánico empezó a invadirme. Mis manos temblaban y sentía que el corazón me iba a estallar. Intenté mantener la calma y pensar en cómo salir de esa situación, pero cada segundo que pasaba se hacía más angustiante. Comencé a sudorar mucho, mientras esos tipos de negro se movían en un plan súper extraño, como si fueran marionetas. En ese instante, pensé que debía salir de ese lugar lo más rápido posible. Esto no tenía nada de normal, y si las cosas se ponían feas, no iba a ser porque no hacer nada. Así que aceleré a fondo con la esperanza de abrirme paso entre ellos. Pero justo cuando estaba a punto de ir hacia adelante, uno de esos tipos saltó sobre el capó de mi auto. Grité de terror y clavé el pie en los frenos. Entonces el tipo cayó al suelo, pero se levantó al instante, como si no le hubiera pasado nada. Al ver eso me cayó un sudor frío, y sentí un miedo profundo que se me metió en los huesos. Más figuras empezaron a lanzarse contra el auto golpeando las ventanas y el techo. Las puertas estaban cerradas con seguro, pero eso no parecía detener a nadie. Podía ver como un montón de dedos intentaba forzar una de las ventanas hacia abajo, como si quisieran sacarme de ahí a como diera lugar. Estaba completamente atrapado y el terror me carcomía. En cuestión de segundos, las ventanas estaban cubiertas y solo veía más y más figuras acercándose, todos con unas sonrisas raras, como si estuvieran poseídos por algo. De repente, escuché golpes en la ventana trasera, y para mi completo horror, no eran manos. Eran piedras. Uno de esos tipos golpeaba con una piedra la ventana, y solo podía quedarme ahí paralizado por el pánico, mientras veía cómo el cristal se rompía. En cuanto lo hizo, algunos de esos seres comenzaron a lanzarse hacia mí. Sentí manos frías agarrándome de los brazos. Luché con todas mis fuerzas, pero ellos estaban determinados a llevarme. Entonces me arrastraron por la ventana, golpeándome y rasgándome. El dolor se apoderó de mi cuerpo mientras me acercaban al círculo de figuras alrededor de la fogata. En ese momento, mi mente estaba nublada por el terror y no me dejaba pensar con claridad. En el centro del círculo, había un tipo vestido de rojo con una máscara que tenía un aspecto demoníaco horripilante, y sus ojos eran como rayos oscuros. Cuando me tiraron al suelo frente a él, sentí que no había escapatoria y que mi vida se estaba desmoronando. El hombre de rojo me miró fijamente y sacó algo de su mano. Era un puñal. Ahí fue cuando todo encajó. Estaba a punto de ser sacrificado. Mi corazón estaba latiendo a mil por hora mientras veía a esas personas en traje agrupándose a mi alrededor, formando un círculo más cerrado. En ese momento comprendí que estaba a un paso de la muerte, y el pánico que ya sentía solo se intensificó. Pero aún así, junté todas mis fuerzas para levantarme, buscando desesperadamente cómo escapar. El tipo se acercó rápido, con la daga en mano, y empezó a dibujar algo en mi frente. Traté de entender qué estaba haciendo, pero solo podía pensar en el dolor que estaba sintiendo. Entonces otro tipo de los que tenían las túnicas negras dijo con acento raro que el segundo sacrificio de la noche ya había comenzado. ¿Segundo sacrificio? ¿Acaso ya habían sacrificado a alguien más? De pronto, el mismo tipo levantó una especie de copa ceremonial y todos los demás hicieron lo mismo. Luego todos bebieron de un líquido verde, como hecho de hojas que se derramaba de sus bocas y comenzaban a actuar de nuevo como zombies. Ahora entendía por qué parecían estar poseídos. Seguramente era alguna sustancia alucinógena lo que estaban consumiendo en esas copas. Y ahora yo estaba ahí, a merced de ese grupo de psicópatas satanistas o lo que fueran. En medio de la agonía, mi instinto de supervivencia salió a flote y con un golpe de adrenalina, logré liberarme de las manos de esos hombres que me sujetaban. Ni siquiera sé cómo lo logré, pero supongo que el hecho de que estuvieran medio aturdidos por el líquido extraño que acababan de consumir, seguro me ayudó. Así que quise aprovechar eso y corrí de regreso a mi auto, empujando y esquivando a las figuras que trataban de detenerme. Algunos de ellos lograron derribarme, pero luché con todas mis fuerzas, sacándome de encima a varios, excepto uno que me estaba agarrando la cara. Fue en ese momento cuando lo vi de cerca, y la verdad, estaba aterrorizado. La máscara de ese tipo parecía hecha de piel. Era como un rostro humano desollado, y él estaba temblando, como colocado por una droga súper fuerte. En ese instante junté todas mis fuerzas y lo empujé con todo lo que pude, y aunque mis piernas no me respondían bien, finalmente logré arrastrarme hasta mi auto. Entré corriendo y aseguré las puertas. Luego encendí el motor en un santiamén y aceleré como si no hubiera un mañana. Aún así, los tipos se lanzaron al auto, pero no me importó. Pisé el acelerador llevándome a algunos de ellos por delante. Si maté a alguien o no, no me importa. Eran ellos o yo. Mi corazón estaba a mil mientras conducía a toda velocidad, sintiendo que cada segundo podía ser el último. Las lágrimas empezaron a empapar mi cara por la mezcla de terror por lo que acababa de vivir y felicidad de haber logrado escapar. Mis manos temblaban en el volante y la vista se me nublaba por el llanto. Mientras me alejaba, el horror de lo que había vivido se hacía más real. El camino era como un hilo frágil que me mantenía con vida, y sabía que no podía detenerme hasta sentirme a salvo, así que no frené hasta haber recorrido varios kilómetros. Finalmente, cuando pensé que la cosa se calmó un poco, me estacioné al costado del camino para intentar recuperar el aliento. Mi cuerpo seguía temblando, y el dolor en la cabeza aún me torturaba. Ese maníaco me había hecho un corte profundo, lo sabía por lo doloroso que era, y por la sangre que rodaba por mi cara, y se mezclaba con mis lágrimas y mi sudor. Intenté calmarme a mí mismo, diciéndome que todo había pasado, pero el terror de lo que acababa de pasar aún estaba muy presente. Finalmente logré calmarme un poco. Me limpié la cara con la camiseta que tenía puesta y volví a la carretera. No perdí tiempo. Aceleré con todo lo que tenía, decidido a no parar hasta llegar a la ciudad más cercana. Y cuando por fin escapé de ese camino tenebroso, me encontré con un hospital y manejé directo hasta allí. Pero apenas entré, me desmayé en el piso. Cuando me desperté, vi a los doctores con caras de pánico al notar las marcas en mi cabeza. Ahora, con todo lo que había pasado, no sabía cómo explicar lo vivido esa noche. Los médicos me dijeron que en la zona había múltiples reportes sobre desapariciones y rumores de cultos que hacían sacrificios, aunque ellos no creían mucho en eso, hasta que vieron las marcas en mí. Cuando fui a la policía a contar lo sucedido, me dijeron que no habían encontrado nada, ni a esas personas ni pruebas, solo los rastros de una fogata. Pero al ser una carretera larga y rodeada de bosque, era normal que las personas acamparan allí con frecuencia e hicieran hogueras. Y así, todo terminó como al principio, sin respuestas. Solo me quedó una marca en la cabeza que, por más que intente cubrir, siempre será una cicatriz visible. Así que, ya saben, ese fue mi último viaje nocturno. De ahí en adelante, solo viajo durante el día y por carreteras con mucha gente. Esta es una experiencia que siempre recordaré. Una tarde, mientras hacía autostop de regreso a casa, conocí a un tipo raro. Ya sé que hacer autostop puede ser peligroso. Mi mamá siempre me lo dice, pero ¿qué se le va a hacer? Tenía 15 años en ese momento y había estado visitando a un amigo en las afueras de la ciudad en mi bici. Estaba a casi una milla de casa cuando, de repente, la cadena se rompió. Me quedé en una situación difícil porque esa bici era mi única forma de moverme, ya que mis padres no podían permitirse comprarme un coche y tampoco una moto, así que preferiría quedarme atrapado al borde de la carretera que abandonar esa vieja rally. Por eso decidí caminar a casa y arreglar la bici después. Estaba caminando al lado de la carretera, resignado, cuando de repente apareció una camioneta blanca brillante que venía a toda velocidad. Pensé que el conductor se volvería loco y me comenzaría a gritar, ya que en mi pueblo eso era lo común cuando había algún idiota al borde de la carretera entorpeciendo el tráfico. Así que me preparé para escuchar una reprimenda sobre cómo debía tener cuidado al caminar cerca de la carretera. Pero cuando la camioneta pasó a mi lado, me di cuenta de que el conductor no era de por aquí. La camioneta tenía un acabado blanco brillante y en el costado llevaba un par de máscaras de carnaval dibujadas, una en verde brillante y la otra en dorado. Eran las típicas máscaras que ves en las tiendas de disfraces y cosas de fiesta. Sin embargo, había algo diferente, y es que en vez de verse alegres y divertidas, la expresión en estas máscaras era más bien aterradora, como con un gesto de maldad espeluznante, y debajo estaba escrita la frase, "La vida es un carnaval", como haciendo alusión a la canción de la famosa cantante latina, Celia Cruz. Lo sabía porque mi madre es mitad cubana, y le gustaba mucho esa artista. El conductor bajó la ventanilla y, en lugar de enojarse, parecía estar asustado. «Oh, Dios, ¿estás bien? Te juro que no quería asustarte. Debo poner más atención mientras conduzco por aquí. ¿Necesitas que te lleve a la ciudad? Voy para allá, así que podría hacerlo», me dijo. «Sé que no debería aceptar un aventón de extraños, pero era un pueblo pequeño y este tipo parecía inofensivo». Era la primera vez que conocía a alguien tan extraño después de haber hecho autostop desde los 12. Así que decidí que, si no me daba malas vibras, no pasaría nada. Además, estaba a menos de una milla de mi destino y no quería caminar bajo el calor del sol. Asentí y él me dijo que tuviera cuidado con lo que había en la parte de atrás. «No quiero que toques nada ahí atrás, especialmente esa lona», me advirtió con un tono en su voz que me hizo dudar un poco. Abrí la puerta trasera de la camioneta y al instante vi herramientas, una caja de mantenimiento y un banco de trabajo con cuerdas y abrazaderas. También había una lona verde que cubría algo grande. La curiosidad me picó, pero recordé su advertencia y decidí dejarlo en paz. Entonces dejé mi bici apoyada en la pared de la camioneta y cerré la puerta trasera. Luego, me subí al asiento de adelante. El tipo estaba sonriendo de oreja a oreja y comenzó a charlar amigablemente mientras avanzábamos hacia la ciudad. Me preguntó en qué grado estaba, cómo me iba en la escuela y si llevaba mucho tiempo viviendo en el pueblo. Le respondí lo mejor que pude, pero a medida que aceleraba, me dio una sensación extraña que no podía explicar del todo. La verdad, empecé a sentirme un poco incómodo. No quería pensar en la posibilidad de un accidente, pero cuando mi bici se movió en la parte trasera de la camioneta, no pude evitar mirar si había caído sobre algo importante. Para mi alivio, no fue nada grave, pero al volver la vista a la lona, noté algo muy inquietante. Algo goteaba de debajo. Era un líquido rojo y viscoso, como pintura, que caía lentamente sobre el piso. Solo era un chorrito, no parecía mucho, pero me empezó a poner nervioso. ¿Qué demonios había ahí y qué era ese líquido? ¿Acaso era sangre? Rápidamente traté de convencerme de que no tenía que ser sangre. Podría ser cualquier cosa, tal vez latas de pintura que se habían derramado o algo por el estilo, pero, a decir verdad, pensé en mi papá cazando ciervos y pavos, y cómo a veces había sangre en su camioneta tras un buen día de caza. Sin embargo, había algo en ese charquito que me inquietaba. De repente, el conductor me miró y, con un tono rudo, me preguntó qué estaba mirando. Me giré y respondí que solo estaba chequeando mi bici. No pareció convencido, pero justo en ese momento, la ciudad se hizo visible y algo en él cambió. ¿Sabes? He recogido a muchos chicos como tú antes, dijo, y su tono ya no era tan alegre. Estoy en medio de una aventura. Tal vez te gustaría unirte a mí. Podría mostrarte dónde los dejé, sugirió con una sonrisa que me heló la sangre. Sus ojos parecían de reptil y, de pronto, supe que había algo extraño y peligroso bajo esa lona. Pensé que esta podría ser la última vez que hiciera autostop, y la advertencia de mi madre resonaba en mi cabeza. Sin embargo, justo al pasar por la tienda de conveniencia del pueblo, vi un guardia de tránsito esperando. Sin pensarlo dos veces, le grité al conductor que tuviera cuidado, y él, asustado, pisó el freno de golpe por la impresión. Pero en ese preciso instante, abrí la puerta y salí corriendo a toda velocidad lejos de la camioneta, ignorando por completo sus gritos. Corrí hasta la estación de policía que estaba a unas calles de distancia, y entré como una bala, empujando la puerta y abriéndola de par en par. Les conté lo que había pasado y que sospechaba que el tipo tenía un cuerpo en su camioneta, pero los policías me miraron como si estuviera bromeando. «Deja de jugar y vete a casa», me dijeron, y después de varios intentos de convencerlos, tuve que irme, frustrado. No tenía idea de lo cerca que estuve de convertirme en protagonista de una historia de terror, hasta años después. Una noche, estaba en el sofá con mamá, viendo un popular programa sobre crímenes reales, cuando de repente apareció una noticia sobre un tipo con una camioneta blanca con unas máscaras de carnaval pintadas al costado. El hombre era un asesino serial que había recogido al menos 14 chicos que hacían autostop y los había abusado, torturado y luego asesinado antes de deshacerse de ellos en el bosque. Lo atraparon cuando intentaba hacer lo mismo con su víctima número 15, un chico de 16 años que, al igual que yo, logró escapar de sus garras por poco. En ese momento me di cuenta, aunque nunca se lo conté a mamá, de que posiblemente ese día yo fui el número 9 o 10. Me dio escalofríos pensar en lo cerca que estuve de ser depredado por un monstruo, sin ni siquiera darme cuenta. Recuerdo muy bien ese momento. Estaba pensando en todo lo que sabía y no sabía sobre Mr. D. Lo único que realmente sabía era que era un tipo con mucha plata y que quería que yo transportara sus cosas sin que nadie se enterara. Hice lo que pude, ya que mi camioneta estaba hecha un lío, es decir, era viejita y tenía sus problemas. Algunas cosas se habían caído del baúl en el camino antes, pero logré salvar la mayoría de ellas. A Mr. D no le importaba mucho, siempre que todo se mantuviera en secreto. Aunque una vez lo hice enojar y no quiero ni recordar lo espeluznante que sonó su voz gritándome por teléfono. Mr. D era un tipo amable la mayoría de las veces, pero cuando se enfadaba en serio. La verdad, yo era solo un bicho raro, un perdedor que vivía en su camioneta y que a nadie le interesaba. No era el tipo de persona que llamara la atención, ni que tuviera mucho que perder. Quizás por eso Mr. D estaba tan dispuesto a contratarme. Sus trabajos siempre venían con instrucciones raras y cosas extrañas, pero el dinero era bueno, y eso era lo único que me importaba. Negué con la cabeza pensando en eso mientras ponía la dirección en mi flamante GPS que me regaló Mr. D hace unos años, cuando se dio cuenta de que no tenía uno. Sorprendentemente, funcionaba bien y me llevó por muchos caminos solitarios y de dudosa legalidad en varios estados del país. La entrega de ese día era un poco extraña, es decir, más de lo normal. Solo había un viejo armario en la camioneta, escondido detrás de mantas, ropa vieja y otras cosas. Se mencionó que era una encomienda demasiado cara para mí, pero a mí solo me pareció siniestra. Cuando lo moví, el sonido de la madera vieja crujió como si estuviera protestando. Pero hey, no era mi problema, solo hacía mi trabajo y esperaba que Mr. D pagara al final. Hasta ahí llegaba mi interés. Así que respiré hondo y me reí mientras decía, manos en el volante, antes de seguir el camino. Aún me quedaba más de medio día para llegar a mi destino, un galpón clandestino, seguramente, en lo profundo de un área boscosa en el extremo más alejado del estado vecino, así que debía apurarme. Intenta no meterte en problemas hoy, Axel, y cuida lo que cargas. Esto es una antigüedad, y no quiero que la destruyan pensando que hay algo raro, me dijo Mr. D por teléfono. Eso estaba claro. Había tenido varios encuentros con la policía y a menudo eran bastante torpes. Una vez rompieron un espejo en el baúl y me preguntaba si eso les había traído mala suerte. Mi abuela siempre decía que esas cosas pasaban porque eran crédulos. Pero bueno, no tenían nada que ver. Solo eran policías haciendo lo que saben. Estaba tan perdido en mis pensamientos, mientras conducía por un tramo de la larga y aburrida autopista, que no noté el sonido raro al principio. Cuando lo escuché, pensé que había pinchado una llanta. ¡Qué demonios!, murmuré mientras me giraba hacia la parte trasera de la camioneta y me di cuenta de que mi preciada carga había golpeado el capó. Nadie respondía, por supuesto, pero no pude evitar reírme al ver la caja empujándose contra otras cosas. A veces deseaba un poco más de locura en mi vida, pero la verdad es que lo aburrido a veces era mejor. La siguiente hora pasó sin complicaciones. Canté junto con la radio, tratando de mantenerme alegre y sobre todo despierto, aunque había algo que me pesaba. Tenía muchas horas conduciendo y quizás era hora de tomar un pequeño descanso. No era la mejor idea, pero cualquier cosa era mejor que chocar por quedarme dormido al volante, algo que había visto muchas veces y no era bonito. Así que me detuve al lado de la carretera y me bajé de la camioneta, listo para estirar un poco las piernas. Me recosté de la puerta del conductor y me frustré un poco al ver que apenas iba por la mitad del camino. En ese momento, saqué uno de mis cigarrillos especiales de mi bolsillo, lo encendí y le di la primera calada. Esto es algo que no solía hacer cuando estaba en carretera, pero me sentía tan entumecido y ansioso que decidí relajarme un poco. Cuando terminé de fumar, volví al auto para intentar dormir un poco. Fue justo entonces cuando lo escuché por primera vez. Déjame ir, déjame ir, déjame ir, déjame ir. Escuché esas palabras resonar en mi cabeza. Déjame ir, déjame ir. Una y otra vez, como un eco que no podía ignorar. Tal vez me estaba volviendo loco, pero luego sonó mi teléfono y no pude evitar poner los ojos en blanco. No podía estar manejando durante días sin parar. Necesitaba descansar aunque fuera un poco. Mr. D, por alguna razón, estaba siendo muy insistente. Vamos, apúrate. Necesitamos esa carga. ¿Acaso sabía que me había detenido? Tal vez estaba rastreando mi GPS. Lo siento, jefe, pero necesito dormir un rato. Prometo que estaré de vuelta en la carretera pronto. En ese momento puse mi teléfono a un lado y dejé que los mensajes de Mr. D explotaran en mi pantalla sin contestar. Sabía que no podría hacerlo, que podía perder mi trabajo después de esto, pero estaba tan cansado que no tenía otra opción. Además, me había fumado una dosis de valentía y poco importismo, hacía un momento. Así que supongo que eso contribuyó a que me valiera lo que dijera mi jefe. Recosté mi cabeza en el asiento y me eché a dormir como un tronco durante al menos 2 horas. Cuando finalmente abrí los ojos y volví a la carretera, todo parecía tranquilo. Durante mi sueño, escuché algunos crujidos extraños, pero no era nada preocupante. La sensación de estar descansado me llenó y estaba listo para continuar. Pero antes, decidí enviarle un mensaje a Mr. D para que se calmara y fumar otro de mis cigarrillos especiales. De inmediato volví a la carretera. Pronto comprendí que algo no estaba bien. Comencé a sentirme extraño. De pronto me sorprendí a mí mismo divagando con los pensamientos volando en mi mente mientras pasaba por los paisajes. De repente, estaba oscuro y un humo gris comenzó a subir en el cielo. ¿Qué estaba pasando? ¿En qué momento se hizo de noche? ¿Y por qué me sentía tan aturdido? Comencé a escuchar un sonido de sirenas que se acercaba poco a poco. Entonces miré por el espejo retrovisor y vi 5 patrullas de policías alineados detrás de mí. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? A veces me distraía al volante, pero esto nunca me había pasado. Era como si, de alguna manera, hubiera perdido la conexión con mi cuerpo, como si estuviera presente, pero invisible, y una voz ronca comenzó a susurrar en mi oído. Se siente bien, ¿verdad? Miré alrededor esperando que hubiera alguien más en el auto, que no fuera solo una alucinación, pero estaba solo. No escuches eso, estás bien. Quizás necesitas dormir más de lo que pensabas, me dije a mí mismo. Sí, eso es. Solo detente. Habla con la policía y todo estará bien, me repetí. Sin embargo, acabé ignorando mis propios consejos y pisé el acelerador como si no hubiera un mañana. Un grito salió de mis labios mientras sentía que perdía el control, y esos pensamientos confusos seguían resonando en mi cabeza. Fue un caos. Sabía que mi camioneta estaba al 100%. Acababa de hacerle mantenimiento y quedó óptima para esta entrega. Pero ahora estaba cubierta de lo que parecía ser pintura roja o sangre. No, no había forma de que no fuera eso. ¿Qué demonios me está pasando? No podía dejar de preguntármelo. Me sentía perdido, intentando mover mis piernas para pisar los frenos, pero no podía. Entonces escuché las voces de la policía mezcladas con el caos. Axel Beans, estás arrestado por provocar un accidente masivo. Detén tu vehículo de inmediato. Me quedé en shock al escuchar eso. ¿Accidente masivo? ¿En qué momento? Intenté controlar el auto, sacudiendo el volante, pero era inútil. Estaba atrapado en una tormenta mental, y ahora, ahí estaba yo, mirando por el espejo retrovisor, una cara distorsionada, como una especie de espectro con los ojos abiertos de par en par, sonriéndome, como si solo fuera un amigo en el asiento trasero. Pero eso, ni siquiera fue lo más aterrador que vería. Cuando volteé hacia el frente, mis ojos se abrieron con horror al ver el precipicio venir hacia mí. Intenté maniobrar de vuelta, pero sabía que no había forma, ya no tenía tiempo. La única salida era abrir la puerta y saltar. Pero mi camioneta iba tan rápido que eso era peligrosísimo. Entonces vi a mi alrededor con la cara pálida de pánico, mientras mi querida camioneta se salía de control y se desviaba de la carretera. En un segundo, golpeé la barrera, y antes de darme cuenta, todo se volvió negro. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba en el hospital. Una de mis manos estaba esposada a la camilla, y otra estaba envuelta en una venda. Cerca de mí había un oficial de policía. Resultó que de alguna manera me pasé al carril contrario y provoqué un accidente múltiple antes de volver a mi vía. Y era por eso que los policías me seguían. Pero cuando inspeccionaron mi camioneta después de rescatarme apenas con vida del barranco por donde caí, encontraron un gran cargamento de estupefacientes escondidos en el armario que llevaba en mi cajuela. Creo que no es necesario explicar que me metí en un gran problema, uno tan grande que aún estoy en prisión. Pero lo más loco de todo esto es que hasta el día de hoy no recuerdo nada de lo que ocurrió durante ese lapso de borrón que tuve. Tampoco tengo idea de quién o qué era esa figura fantasmal que pareció tomar control de mí en ese viaje, o si siquiera era real. Lo único real es que casi muero en ese accidente, pero, aparte de mi vida misma, lo perdí todo. Mi camioneta, todo el dinero que había hecho transportando mercancía para Mr. D, mi libertad y un dedo de mi mano izquierda. Y todo por un poco de hierba. Hola a todos. Me llamo Edward. La historia que les voy a contar ocurrió hace unos 6 años, y desde entonces no he vuelto a hacer un viaje por carretera. Todo ocurrió un sábado por la noche. Mientras otras familias estaban en casa disfrutando, yo, en cambio, estaba a medio camino de regreso de una reunión familiar con mi esposa, Lillian, y mi hija, Emily, que entonces tenía 6 años. Decidimos tomar un atajo para eludir el tráfico y terminamos en una carretera desierta. Lillian estaba dormida en el asiento del copiloto y Millie estaba en la parte de atrás, bien acurrucada con su manta y su peluche favorito. La noche era fría, y el silencio era tan profundo que solo se oía el ruido del motor. Aunque estaba agotado, tenía la misión de llevarnos a casa sanos y salvos, pero la monotonía de la carretera y el vaivén del auto comenzaban a hacerme sentir demasiado somnoliento, así que traté de encender la radio. Pero solo había estática. Genial. Miré a mi esposa y luego a mi hija, y pude ver que ambas estaban en su mundo de sueños. Y no pude evitar sonreír, aunque también sentí un poco de envidia de ellas, que podían descansar tranquilamente mientras yo conducía. Apenas había luz en el camino, y nuestros faros eran como luciérnagas en la oscuridad. El paisaje estaba desolado. Mis ojos se sentían pesados, y me costaba un mundo mantenerlos abiertos. Intentaba mantenerme alerta sacudiendo la cabeza para despejarme, pero era inútil. Fue entonces cuando, por un instante, cerré los ojos, y cuando los abrí, sorpresa. Una chica estaba de pie en medio de la carretera, justo a punto de ser atropellada por el auto. En ese momento solté una sonora maldición y giré bruscamente el volante para esquivarla. De inmediato pisé los frenos, y el auto se detuvo en seco. Mi corazón estaba a 1000 por hora, y me quedé ahí, agarrando el volante como un loco y temblando de pies a cabeza. Con el frenazo, Lillian se despertó de un salto y Emily soltó un grito detrás de mí. ¿Qué pasó? Preguntó, aún desorientada. Creo que casi atropello a alguien, le dije aún en estado de pánico. Salí del auto, rezando porque no hubiera golpeado a la chica, y el aire helado me golpeó en la cara, haciéndome dar escalofríos. Mientras caminaba hacia donde estaba la chica, empecé a buscar por la zona, y para mi alivio, no había rastro de sangre ni cuerpo, así que respiré hondo. Pero mi alivio duró poco. Comencé a mirar a mi alrededor, y para mi sorpresa, esa parte de la carretera estaba completamente desierta. No había rastro de nadie. Miré en todas direcciones tratando de ver a la niña, pero no había nadie. Y todo alrededor era solo una planicie cubierta de hierba. No había casas ni rastro de civilización alrededor. Ni siquiera había árboles para pensar, por lo menos que corrió hacia el bosque. Nada. Estaba tan confundido que pensé que tal vez estaba alucinando. Que quizás había estado demasiado cansado o que esto era alguna locura. Regresé al auto, pero algo me llamó la atención al mirar hacia atrás. En la distancia, los faros parecían iluminar a alguien, pero otra vez, al acercarme, no había nadie. Miré debajo del auto, y tampoco había nada. La situación se volvió cada vez más inquietante, así que decidí que era hora de irme. Cuando regresé al auto, Lillian me estaba mirando con una mezcla de preocupación y confusión, como esperando una respuesta de mi parte. ¿Viste a alguien? Preguntó. No. No había nadie, le respondí tratando de sonar convincente, aunque en el fondo, aún estaba confundido por lo que había experimentado. Ella me miró, igual de confundida, pero no dijo nada más. Estaba dispuesto a arrancar el coche y seguir adelante, cuando me di cuenta de que no podía encontrar las llaves. Revisé mis bolsillos, y nada. Luego miré dentro del auto. Tal vez se habían caído, pero no había nada ahí tampoco. ¿Dónde demonios están las llaves?, pensé. Busqué de nuevo, pero entonces me di cuenta de que estaban afuera, en el suelo, delante del auto. ¿Cómo diablos llegaron allí? Quizás cuando fui a comprobar si estaba la chica. Todo era muy extraño. Bajé para recoger las llaves, pero cuando miré hacia el interior del coche de nuevo, me quedé completamente paralizado. Había algo allí. Dos ojos me miraban desde el asiento del conductor. Lillian y Emily no parecían darse cuenta de nada, pero justo cuando iba a gritarles, el auto se encendió solo y comenzó a acelerar directo hacia mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo me quedé quieto, rígido como una tabla, viéndolo acercarse. La luz de los faros era cada vez más intensa, y me preguntaba si el coche realmente iba a atropellarme. Cerré los ojos con fuerza esperando el golpe, pero no llegó. Unos segundos después, abrí los ojos y ahí estaba, dentro del auto, con el volante entre mis manos y casi fuera de la carretera. Me había quedado dormido. Fue solo una pesadilla. Lillian estaba a mi lado con una expresión de terror en su cara. Me había quedado dormido mientras conducía. ¿Estás bien?, me preguntó mi esposa. Sí, solo... Lo siento, estaba cansado y... Lo siento, solo sigamos, le dije medio tartamudeando, aún muy aturdido por todo lo que acababa de pasar, o soñar, no estaba del todo seguro. Aceleré el auto mientras intentaba calmarme, un poco confundido y asustado. El viaje continuó, pero una mala sensación se intensificaba en mi pecho. Lillian notó que estaba distraído y trató de hacerme hablar, pero era difícil centrarme. Miré a Emily, que ahora estaba despierta y observando por la ventana. «Papá, ¿viste a la niña también?», preguntó. En ese momento mi corazón casi se detiene. «¿Qué niña, cariño?», le pregunté tratando de que no se notara el temblor de mi voz. «Una chica con una cinta roja en el cabello. Ella estaba justo ahí», dijo señalando con su dedo hacia el frente. Mi mente estaba enloqueciendo. Tenía que ser solo su imaginación. Esto no podía estar relacionado. «Seguramente te lo imaginaste, pequeña», le respondí. Ella se encogió de hombros y volvió a mirar por la ventana. Intenté enfocarme en la carretera, pero era imposible. ¿Por qué Emi había visto a la chica? Necesitaba salir de allí lo más pronto posible. Este viaje me estaba enloqueciendo en verdad. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolador. Era como si el camino nunca terminara, y no hubiera nada a la vista, y la sensación de estar aislado se hacía cada vez más pesada. Entonces decidí encender la radio otra vez, con la esperanza de que hubiera alguna estación, pero solo escuché estática. De repente, el motor del coche comenzó a fallar. Miré el indicador de gasolina y me dio un vuelco al estómago. Estaba casi en vacío. «Tenemos que encontrar una gasolinera», dije sintiéndome cada vez más ansioso y desesperado. Esto no podía estar pasando. Lo último que quería era quedarme varado junto a mi familia en esa carretera del infierno. «¿Qué tan lejos estamos de la próxima estación?», preguntó Lillian. «No estoy seguro, pero creo que estamos cerca». Condujimos en un silencio tenso después de eso. El motor sonaba raro, pero después de un rato, por fin en la distancia vi el parpadeo de luces. Nos detuvimos en una gasolinera que parecía de otra época, con luces parpadeando y proyectando sombras tenebrosas por todas partes. Salí del coche y fui directo hacia la bomba, pero para mi horror, estaba fuera de servicio. «Genial», pensé. «Ahora sí, oficialmente estamos atrapados en medio de la nada». Estaba tan frustrado que decidí caminar hasta la pequeña tienda de conveniencia, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme. La puerta chirrió al abrirse, y al entrar noté que el lugar estaba bien oscuro y los estantes estaban llenos de polvo y casi vacíos. Me acerqué al mostrador y toqué el timbre, pero no obtuve respuesta. «Hola, ¿hay alguien aquí?», grité. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a un tipo de espaldas en el pasillo, como si estuviera buscando algo. «Oye, necesito ayuda con mi auto, me quedé sin gasolina», le dije. Pero el tipo no hizo caso y siguió acomodando cosas. «Disculpa, ¿me estás escuchando?», insistí. En eso oí otro ruido tras de mí y, cuando miré, no había nada. Me volví a enfrentar al hombre de nuevo, pero para mi horror, ahora estaba completamente solo. No había ni un rastro de él, ni pasos, ni movimientos, ni nada, y justo en ese momento, la niña apareció de nuevo, parándose frente a mí. Al ver a la niña ahora en la tienda, me invadió una ola de pánico que hizo que mis piernas se sintieran flácidas y mis rodillas comenzaran a temblar. Sin pensar, empecé a correr hacia la salida, chocando con estantes y productos, mientras me dirigía de regreso al auto donde estaban mi esposa y mi hija. «Tenemos que irnos ahora», grité mientras me subía en el auto a toda velocidad. «¿Qué pasó, papá?», preguntó Emily asustada. No dije nada, pero entonces mi hija dijo: «Es la chica, te lo dije, está ahí», mientras me giraba para mirar la gasolinera de nuevo. Emily estaba señalando al exterior y, cuando seguí su dedo, vi a la chica paradas junto en las bombas, mirándonos con esos ojos vacíos. Se me heló la sangre. «¿Quién es ella? ¿Qué hace aquí una niñita?», balbuceé, sintiéndome completamente desorientado. Sin perder tiempo, encendí el motor y me alejé de la gasolinera a toda prisa. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba la niña, de pie en medio de la carretera, mirándonos con esa misma expresión vacía. El resto del viaje fue como un borrón en mi cabeza. Finalmente, llegamos a una ciudad y encontramos un motel donde pasar la noche. Estaba muy agradecido de que el combustible nos diera para llegar, pero debía salir temprano a llenar un bidón para mover el auto hasta la gasolinera, porque estaba tan vacío que apenas entramos al aparcamiento del motel, el auto se apagó solo. Mientras nos instalábamos en la habitación, la inquietud no me dejaba en paz. Emily y Lillian se durmieron en cuestión de minutos, pero yo no podía cerrar los ojos. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre la niña del lazo rojo. Le conté todo a Emily, y aunque al principio pensó que era una broma, al ver el miedo real en mi cara, empezó a decir que a veces la veía en sus sueños y que jugaba con ella. Decidimos que no debía mencionarlo más, y con el tiempo, parecía que lo había olvidado y que esos sueños se desvanecieron. Para ser honesto, todavía no logro entender qué pasó esa noche. No puedo comprender quién era esa chica, ni qué quería. Solo sé que después de eso, jamás tomaré un atajo o manejaré por caminos solitarios en la noche. Mi pareja y yo vivimos en un rancho en una zona muy apartada en Oklahoma, donde el pueblo más cercano con un supermercado está a una hora en auto. Generalmente, yo soy la que va a hacer las compras mientras mi esposo se queda manejando los asuntos en casa. Un día, mientras iba camino a la ciudad, me encontré con un par de personas haciendo señas con los pulgares en la carretera solitaria. Reduje la velocidad al acercarme y al mirarlos de cerca, parecía que había un tipo y una chica. Sabía que recogerlos podría ser peligroso, pero no podía evitar pensar cuánto tiempo llevaban caminando. Como les dije, esta zona era muy apretada, y literalmente no había nada a kilómetros. Y estos chicos parecían haber estado vagando sin rumbo por horas. La mujer se veía realmente agotada, así que decidí recogerlos, y me detuve a unos 30 metros de ellos. Bajé la ventanilla y les pregunté a dónde iban. Me dijeron que solo querían llegar a la ciudad, exactamente a donde yo me dirigía, así que los dejé subir. La mujer se acomodó en la parte de atrás y el hombre saltó al frente, pero justo cuando estaba lista para seguir conduciendo, el tipo tiró del freno de mano, sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello. «Salga del auto, señora», Me quedé quieta y no hice caso a lo que me dijo. ¿De verdad piensas que vale la pena arriesgar tu vida?, me advirtió. Vi en un parpadeo cómo sus manos se movían y de repente, la mujer detrás de mí tenía una cuerda envuelta alrededor de mi cuello y me estaba asfixiando contra el respaldo del asiento. «No eres tan valiente ahora, ¿verdad?», me gritó. Estaba convencida de que me iban a apuñalar en ese momento, pero por alguna razón, el hombre dudó. Parecía que le costaba seguir adelante. Pensé que tal vez su compañera era la que realmente llevaba las riendas aquí. Sin embargo, en lugar de matarme, me arrastraron al asiento trasero. Mientras luchaba por recuperar el aliento después de que me retiró la cuerda del cuello, la mujer le pasó el cuchillo al tipo y le dijo que me cortara la garganta de inmediato si intentaba hacer algo. Luego se puso al volante y comenzó a acelerar. Mientras conducía, la chica seguía gritando furiosa, diciendo que debieron haberse deshecho de mí desde el principio. Honestamente, yo también estaba desconcertada. Quizás el tipo no esperaba que me mantuviera firme, o era un cobarde, pero cualquiera que fuera el motivo, estábamos yendo a más de 112 kilómetros por hora rumbo a la ciudad. Intenté mantener la calma y quedarme pegada al rincón del asiento de atrás, sin querer dar la impresión de que podía hacer algo, mientras miraba al hombre que me amenazaba con el cuchillo, sintiendo que este par de locos estaban esperando cualquier mínimo motivo para acabar conmigo. En un tramo de la carretera, la chica cambió de lugar con el hombre y le dio a él el volante. En el asiento del piloto, el tipo parecía cada vez más inseguro, lo que era un pensamiento realmente aterrador. Ellos seguían discutiendo sobre qué hacer conmigo, mientras yo solo podía pensar en que mi esposo estaba en casa esperándome, creyendo que me encontraba haciéndolas normalmente, sin tener ni idea de que en ese preciso instante estaba siendo secuestrada en mi propio auto por un par de psicópatas que muy seguramente acabarían con mi vida muy pronto. Bueno, si la vamos a mantener aquí, podríamos usarla para algo, sugirió él. ¿Qué demonios quieres decir con eso?, respondió la mujer. Podríamos detenernos y divertirnos un rato, ¿qué me dices?, dijo el tipo. Esta sugerencia me dio escalofríos. ¿A qué se refería con divertirnos? Cállate, no vamos a hacer eso, replicó ella. Entonces, ¿la vendemos a algún tipo de la ciudad por unos billetes?, preguntó el hombre, visiblemente nervioso. Estás loco, no te atrevas a pensar eso. La tensión aumentaba entre ellos y podía sentir que en cualquier momento, uno de los dos iba a perder el control. Ya sabía que la cosa se ponía fea cuando llegamos al último cruce antes de la ciudad. Aún estábamos a unas 7 millas de distancia, pero esa intersección de 4 vías era un claro aviso de que estábamos cerca de la civilización. Para esos dos locos, no había manera de que salieran de esto si no se calmaban pronto, especialmente con los autos parados en fila en ambas direcciones. En ese momento, el tipo frenó el auto y miró a la mujer, y ese breve intercambio de miradas fue suficiente para encender su furia, comenzando una violenta pelea entre ellos, en la que los gritos, los insultos y los golpes incendiaron la cabina del auto. Fue entonces cuando vi la oportunidad perfecta para escapar de ese infierno y salvar mi vida. Mientras ellos se encontraban enzarzados en su acalorada pelea, yo abrí la puerta del auto de golpe y salí corriendo hacia la carretera. En ese momento, ella se dio cuenta de que intentaba huir y se lanzó hacia mí derribándome sobre el pavimento. En ese momento, ambas caímos al suelo y empezamos a forcejear. Mientras tanto, el auto aceleró a lo loco, cruzando la intersección sin vacilar y escapando del lugar a toda velocidad, dejándome a mí y a la mujer tiradas en medio de la carretera. La chica, ahora montada sobre mí, se volvió aún más salvaje, probablemente por la furia de que el chico la haya dejado abandonada. Soltó un gruñido horrible como un animal salvaje y comenzó a golpearme salvajemente. Ante semejante nivel de brutalidad, me sentía completamente indefensa. Solo podía hacer lo posible por protegerme. Ella me arañó, me golpeó y la sangre me chorreaba por la cara, pegándome momentáneamente. Honestamente, pensé que se había acabado para mí, hasta que, en un giro inesperado, un transeúnte me la quitó de encima. Luego, un grupo de personas que habían saltado de sus autos vino a ayudarme. Mientras tanto, la mujer seguía gritando y forcejeando, mordiendo y arañando a cualquiera que se acercara. Intentó levantarse una y otra vez, pero por suerte, un policía llegó justo a tiempo y la arrestó. A mí me llevaron a un hospital para que me atendieran y afortunadamente logré recuperarme, pero necesité varios puntos de sutura y muchos analgésicos para reponerme de las heridas que me había causado esa loca. Pasaron unas semanas y escuché que mi auto apareció en Missouri, donde ese tipo intentó escapar, pero fue atrapado por la policía. Esta experiencia se convirtió en una advertencia sobre lo fácil que puede transformarse un gesto amable en una situación extremadamente peligrosa. No puedo dejar de pensar en cuántas personas han perdido la vida solo por tenderle la mano a alguien en la carretera. Afortunadamente, yo pude salir viva de esa horrible experiencia, pero desde entonces, nunca más he vuelto a recoger a alguien en la carretera. A veces siento pena cuando veo a alguien caminando bajo el sol en medio de la nada, a kilómetros de la ciudad más cercana, pero de solo pensar que pudiera ocurrirme algo similar una vez más, me da pánico y prefiero seguir mi camino. No puedo evitar sentirme culpable, pero una simple decisión como esa puede convertirse en un asunto de vida o muerte.